Egunon, a todas las oyentes de A la Vez Ratia, Suelta la Olla. Venimos con el segundo programa del podcast, transmitiendo en directo desde Tarrasa. Y esta es sí, Ander, con una cervecita, como hacen los modernos.
Como hacen los modernos en TikTok. No tenemos cuenta de TikTok, pero nos estamos tomando un quinto.
Poco a poco, poco a poco. Ya han pasado casi 2 meses desde que hicimos la anterior. Nos presentamos un poco, hablamos de que hablamos desde Tarrasa, no sé qué, lo situamos un poco en el mapa y hablamos de la Corrica, si no me equivoco, de que estábamos organizando aquello y bueno, poco más. Han pasado ya 2 meses, han pasado cositas y justo acaba de pasar un acontecimiento importantísimo, no solo aquí en Tarrasa, sino que en general en Cataluña. Y más allá, en los países catalanes, y bueno, que es el día de San Jordi, la diada de San Jordi.
¡Que es el día más bonito del año!
¿Qué nos cuentas, Ander?
Bueno, es el día más bonito, aunque luego compramos muchos libros y no sabemos si luego los leemos, pero igualmente es un día magnífico y yo estaba bastante nervioso y mi cuadrilla y mi gente también. Fue súper chulo, como todos los San Jordis. ¿Qué es el San Jordi aparte de comprar libro y la rosa? Eso supongo que todo el mundo más o menos ve, ¿no? Suele regalar un libro, es la literatura, se suele regalar una rosa. Hace mucho tiempo, yo cuando llegué por aquí, todavía había una cierta, alguna gente que decía, pero bueno, a las tías también hay que regalarles un libro. Eso afortunadamente creo que, bueno, afortunadamente no, evidentemente está bastante superado. No tengo muy claro que a todos los tíos se les regale una rosa, o sea que tampoco...
Sí, todavía reverbera, yo lo he seguido más bien en la radio y así, y todavía reverbera aquello de, ay sí, qué bonito ver a todas las mujeres con una rosa, no sé qué, algún comentario que otro ya he oído al respecto.
Pero bueno, igualmente es una diada maravillosa y la rosa, de hecho... Viene a decir que se regalan rosas las parejas o en otro tipo de vínculos afectivos porque es la diada del amor. Es como una especie de San Valentín catalán, lo cual también nos podría llevar a pensar hoy en día qué tipo de amores estamos practicando, ¿no? O como decía Bell Hooks, amor no es tanto la palabra en sí mismo, sino el verbo de amar. No, es más bien una acción que no tanto un adjetivo o un sustantivo. No sé, no soy especialmente buena en esto. En todo caso, la buena de Bell Hooks decía eso, ya murió hace 2 años. Tiene un libro magnífico que es Todo sobre el amor, nuevas perspectivas. Me parece un titulazo, además. Nuevas perspectivas sobre el amor. Joder, sí, tenemos mucho sí, bueno. Hablar de amor. Bell Hooks tiene libros muy buenos también sobre masculinidad. Y hay otras autoras que están trabajando... y que llevan trabajando años, pero que últimamente se lleva a mucho esta reflexión, y me gustaría decir, aparte de Bell Hooks, para quien quiera apuntárselo mentalmente, si no es que la ha leído ya, también Aiba Illouz, es una tía, es una socióloga que habla sobre todo de en esta época de incertidumbre en nuestras precariedades del tiempo, por ejemplo, cómo nos lleva a tener... a más incertidumbre, más necesidades. Sin embargo, acabamos en un hiperconsumo y ese hiperconsumo sexual puede ser... Hace bastante crítica de las redes sociales y las apps de ligar y sobre todo de cómo consumimos especialmente cuerpos, consumimos relaciones. Lo de la app también matizaría, que creo que las apps para ligar están muy, muy bien, sobre todo en relaciones más... no sé, desde la disidencia, sexualidades que quizás no estén tan presentes en el espacio público, o porque sí, y punto, tampoco es una criminalización para nada, pero en todo caso sí la cosificación y ese hiperconsumo.
Sí, desde luego es un tema muy gordo que tampoco vamos a desarrollar el día de hoy, pero ya que nos hemos arrancado con propuestas de libros a raíz del día de San Jordi. ¿Todavía tienes alguno más que presentarnos?
Sí, además tenemos una tía, una autora sueca, se llama Liv Strömskid, algo así, buscando en Google, por favor. Nunca sé pronunciar bien su apellido. Tiene 4 o 5 novelas gráficas o cómics en los que coge ideas de Bellos, coge ideas de todo tipo de autoras y no solo las explica de una forma bastante amable y entendible, sino que además le pega mucho humor y es una forma, el cómic, de llegar pues a otro tipo de perfiles con este mismo línea discursiva, porque además no quita nada de discurso. También en estas relaciones sobre el amor, un cómic muy bueno y de los primeros que tenías No siento nada, tiene otros y si alguien lo está escuchando desde Gasteiz para la Bedi, en Zuloa, en la librería de Zuloa tienen todos los títulos que tiene publicados y muchas librerías de Euskal Herria estará, por supuesto.
Vamos hablando. ¿Y algo más? Aquí entre estos libros...
Ese libro.
Para más tarde.
Saca ese libro. ¿De quién es? Además, este no es un libro de Euskal Herria que acaba de salir.
De Chris Lizarraga, Best Friends Forever.
¿Quién lo edita? ¿Lo tienes detrás?
Veo que te has centrado mucho en el tema del amor. Pícara Magazine edita este bonito libro. Una edición, desde luego,
muy
curiosa.
Muy fancinera.
Y sí, fancinera. Muy llamativa.
Bueno, yo creo que este libro es increíble. Y aquí quizás el amor se habla más desde un amor del amor de la amistad. Se puede hablar también del duelo que tenemos cuando el duelo en la amistad, ¿no? Cuando nos hemos enfadado, cuando hemos perdido una amistad realmente desde un cierre del vínculo. Este libro no solo habla de la amistad, sino que además está escrito desde Euskal Herria y, por tanto, Lizarraga lo que hace es hablar mucho también del modelo de cuadrilla y eso sí que es un temazo que necesitaríamos muchos podcasts para poder desarrollarlo, pero que súper recomendable porque tiene un interés de la pera en Euskal Herria, ¿no? De cómo nos formamos en estructuras como son la cuadrilla, en la que tienes una gran zona de confort, pero que a veces puede ser una estructura rígida en la que quizás no creemos otros vínculos por mantener ese tipo de estructura.
Mira, podría ser inspirador en estas tierras donde, bueno, a ver, yo ya sabéis que vengo desde el rol de que llevo unos meses solo aquí y entonces estoy empezando a conocer, digamos, la cultura catalana y bueno, voy viendo cositas y una de las cositas que voy viendo es un poco, bueno, que aquí en general los catalanes como que son muy de para adentro, ¿no? No a malas ni egoístamente ni nada parecido, sino bueno, que en principio mejor para adentro más que para socializar o tal. O sea, que de ahí luego yo creo que se pueden entender muchas cositas también. Vale, ¿y acabamos con el repasito de libros o quieres dejar algo para un poco después? O...
Pues igual una última autora que se llama Marina Garcés y que se ha traducido al euskera recientemente. Qué guay que haya pasado eso. También se puede leer en castellano, evidentemente. Bueno, evidentemente, quiero decir, porque está traducida, ella habla y escribe tanto en castellano como en catalán. Qué guay esta traducción al euskera. Y de los varios libros que tiene, podríamos decir Un mundo común. Uh-huh. Y ella quizás no tanto o no ha analizado tanto el amor en el capitalismo, pero sí las relaciones de abandera, o los periodistas le hemos hecho abanderar, al menos con nuestros titulares y comentarios hechos, lo que se le llama la ética de los afectos o todo uh-huh. esta poner las relaciones interpersonales en el centro del debate. Y es Marina Garcés.
Oso hondo. A ver si es verdad que, como has dicho antes, aparte de, como en San Jordi, aparte de vender y comprar y regalar y recomendar tanto libro, pues le damos a la lectura un poquito también
Y eso de la lectura, y tú de las rosas, que si se han regalado 1 millón de libros, se han regalado 1 millón de rosas, bueno, lo decimos aproximadamente, no nos toméis la cifra en serio, pero bueno, podría ser. ¿Qué tienes que decir de las rosas que lo comentábamos antes?
Sí, antes de eso, también comentar que no se me había ocurrido antes, pero es verdad que una de las primeras referencias que tengo yo de este día... de San Jordi, es a raíz de una amiga mallorquina que en un momento dado me explica cómo, bueno, pues le montó un pedazo de pollo al novio que tuvo en un momento dado porque tal día como San Jordi le vino con un ramo de rosas, ¿no? Un poco haciendo referencia a lo que comentaban antes, ¿no? De que tradicionalmente se ha ligado la rosa a la mujer y el libro al hombre, que afortunadamente, pues bueno, es un ideario que ya está desapareciendo en cara a que siga habiendo pues recalcitrantes tradicionalistas que lo mantienen. Como veremos al final de este capítulo, cuando hablemos de las elecciones y de los partidos y de la política.
¡Guay!
En fin, pero lo que me preguntabas de las rosas es un dato que me ha llamado la atención. Bueno, a mí también me ha regalado una rosa en el instituto. Había una para cada profe, para los alumnos, al parecer, no daba tanto para ello.
¿Quién te ha regalado una rosa? ¿La dirección?
Bueno, directamente el conserje, pero...
Pues qué conserje más majo.
Sí, sí, no, era casi, casi era una amenaza. Era una... Nos han repetido 4 o 5 veces, no os olvidéis de coger la rosa antes de iros. Yo creo que ya se estaban viendo, o otros años habrán tenido el problema de que muchos profes no lo recogen y luego no saben hacer con tanta rosa. Y resulta que, claro, pues 1 millón o no sé qué cifras... Mira, eso ha delatado un poco las horas en las que estamos grabando esto. No sé qué cifra es en concreto la de venta de rosas, pero es una bestialidad tal que hacían la comparativa de, hablando un poco de la huella ecológica, la huella de carbono que dejaría este consumo desorbitado de rosas, sería comparable al que gastarían 1000. No sé si eran exactamente miles o, bueno, una cifra por ahí de coches, de lo que consumirían miles de coches durante un año entero. Bueno, solo por hacer el gesto de la rosa. Y bueno, una cosa que se está oyendo a colación de esto últimamente en la radio es un poco el hecho de que ya estaba desapareciendo, y de hecho ya lo están anunciando así, que ya va a ser como el último año en que se venderán rosas catalanas, que obviamente no da Cataluña para tanta demanda, normalmente vienen del África y bueno, al parecer ya para el año que viene ya se está preveyendo que no haya rosas de kilómetro cero, digamos. Y bueno, me ha parecido curioso porque, claro, ya el primer capítulo hablábamos un poco de la problemática ambiental, bueno, el ecologismo, que es fruto de muchas luchas aquí en Cataluña, y estos meses pues no ha dejado de serlo. Por una parte, bueno, antes, no lo hemos comentado todavía, pero el hecho de que haya elecciones aquí viene un poco a colación, o aparentemente, por el tema del Hard Rock, que es una disputa ambiental muy potente, y el último temporal que ha habido en Semana Santa, que ya pasa un mes, pero bueno, aquí de la que no llueve nunca, de repente cae todo y cae un pedazo temporal, pues como suele venir pasando, como está toda la costa construida, pues cada vez que hay un temporal se lleva a las playas, literalmente se lleva toda la arena y hace falta volver a poner arena. Entonces se está notando bastante en este contexto de que falta arena en las playas, de que con la sequía hay que pasa con las piscinas, pues claro, estamos ya en abril, casi tocando las puertas de mayo, y la campaña de verano, al fin, del turismo, está al caer, y claro, no hay que perder de vista que Cataluña en concreto es un país donde el turismo tiene una fuerza, un peso espectacular. Entonces, claro, a raíz de esto están habiendo movimientos y se habla cada vez más, por un lado, esto he comentado, ¿no?, de que, bueno, pues habrá que comprar arena en alguna parte para rellenar las playas, pero más que de esto, se está hablando de otro tema, que es el de las piscinas, que, claro, con las restricciones que hay aplicadas hoy en día, no hay permiso para rellenar piscinas, como es obvio, pero ya están abriendo la espita a poder hacerlo bajo ciertas condiciones. Y es curioso porque lo que ha propuesto el gobierno es que la condición para poder hacerlo sea que estas piscinas, que obviamente no se podrán rellenar con agua potable, sino que tendrán que rellenarse con agua de mar o agua, bueno, no potable en todo caso, rellenando la piscina de esta manera, tendrá que tener acceso público. No podrá ser una piscina privada, no podrá seguir siendo privada. Tendrá que gestionarse como un refugio climático, que le llaman. Y bueno, la mejor jugada de todo esto por parte del gobierno es pasar la pelota a los ayuntamientos, porque van a ser los que van a tener que definir y gestionar de qué se tratan estos refugios climáticos y en base a qué condiciones podrán o no acceder el público a estas piscinas potencialmente privadas.
O sea, tú tienes una piscina. Sí, tienes la piscina, sí, de tu casa.
Sí.
Y entonces no la has llenado la vacías en invierno para limpiar, para pintar, o lo que sea, por lo que fuera tal. Entonces tú la quieres llenar ahora. Entonces yo puedo venir a tu piscina sin que seamos amigos. Básicamente, aunque no nos conociéramos, podría venir a tu piscina si soy vecino del barrio o de la ciudad, o en todo caso tendrías que tener abierta, si son piscinas comunitarias, entiendo, ¿no? De la comunidad de vecinos, alguna cosa así.
Bueno, en general es una medida que afectaría a toda piscina y obviamente estamos hablando y la problemática se sitúa en las piscinas que son privadas, porque claro, se estaría dando, podemos hablar de piscinas comunitarias, pero aquí en Cataluña es muy común también la piscina privada, en el sentido de que hay muchas casas. Urbanísticamente Cataluña está formada por muchas villitas y tampoco, también en el centro de ciudades como Terrassa, la gente que vive en Bajos tiene en su parcelita, tiene su piscinita. Estaríamos hablando de todas estas piscinas. Luego, de una situación bastante loca, ¿no? Porque si tu vecino de ahí abajo, que le podemos ver...
Loca y guay, porque lo que os tenemos que decir es que estamos viendo tres piscinas desde la ventana de la casa en la que estamos grabando.
Entonces,
por tanto,
claro, si se le ocurre llenar, pues tendría que hacer algo así como una jornada de puertas abiertas, en base a no sé qué régimen, y pues darse situaciones realmente curiosas. De hecho, en Sabadell, ¿no? Han hecho ya alguna campaña al respecto. Coméntala un poco.
El mapa de piscinas populares de Sabadell, con lo que la gente de un casal, digamos, de los movimientos sociales y tal, hacía un poquito de broma y hacía un poco de crítica sobre esta posibilidad, ¿no? Y todas las piscinas en los centros de las ciudades que hay, también en las periferias, en el sentido más, no tanto los barrios periféricos, sino los residenciales periféricos. Pero esto era un cartel muy majo de los centros de Sabadell, con todas sus piscinitas que estaba sacado de Google Earth, ¿no? Y ahí podías ver cómo iba el tema, el correpisus o el correpiscinas de las piscinas populares.
Bueno, ya veremos cómo queda esto, ¿no? Porque de momento el gobierno lo que ha hecho es, claro, a mí además, bueno, otra de esas curiosidades, ¿no? Que me voy anotando yo, notas al pie, de que, hostia, hay como cierta tendencia a tomar decisiones muy chulas o muy, en un momento dado, pues, ¿no?, potentes, pero luego el hacer efectivo este tipo de proposiciones siempre se relega, ¿no? En este caso, dice el gobierno esto de las piscinas como una salida así, como además muy, muy popular, pero claro, luego, ¿quién es el que debe legislar, bueno, gestionar todo este embrollo? Porque claro, no se nos tiene que pasar de vista que detrás de esto tendríamos que hablar de seguros, de seguridad, de ver qué pasa si te ahogas en una piscina de un vecino, o sea, este tipo de problemas. Todo esto, pues que lo gestionen los ayuntamientos, oye, que ya son capaces, ¿no? A mí me había recordado un poco a nada más llegar yo esto como soy profe y estoy atento a estas noticias, estaban dándole vueltas al tema de los móviles, prohibir los móviles en el instituto, que sí, que no. Y bueno, pues al final, pues alguna decisión así se tomó muy grandilocuente que en última instancia reposaba sobre los centros qué hacer en concreto, ¿no? Entonces, bueno, otro puntito de cómo funciona igual la política aquí, ¿no?
Pero quién sabe si en dos semanas la política va a cambiar y va a haber otro gobierno de la Generalitat.
¿Quién sabe, no? O más bien bastante seguro que vaya a pasar algo de este estilo, ¿no? Si miramos a los periódicos y a las encuestas, todo apunta a que por lo menos la mayoría que ostentaba Esquerra Republicana de Cataluña en las últimas elecciones y por lo que estaba gobernando, caerá. ¿Qué más podemos decir al respecto ahora que entramos en terreno electoral? Ahora que ha pasado además ahí en Euskal Herria, que ya estará la gente hasta la seta de tema de elecciones, nosotros venimos ahí a dar la matraca.
Nosotros vimos el otro día las elecciones, un grupito de vascos, la noche electoral de la comunidad autónoma vasca de una parte de Euskal Herria, la vimos desde terraza y bueno, en fin, no vamos a negar que festejamos de alguna manera, lo seguimos con atención.
Estuvo bonito.
Y ahora nos vamos a otra campaña y luego hablará de las europeas, o sea que la gente en Euskadi, Cataluña y en general tal, no sé, o los políticos o tal, o periodistas, etcétera, toda la gente que está en, que le interesa el tema político, está, supongo que están entre muy interesados y a punto de tirar el puente. Bueno, entramos a la segunda parte, que son la segunda parte de estas elecciones después de la comunidad autónoma vasca, la comunidad autónoma de Cataluña, una parte de países catalans, que van a votar de aquí a dos semanas. De hecho, es el jueves por la noche, a las 12 de la noche, del jueves al viernes, que empiezan las dos semanas de las elecciones de la campaña electoral. Campaña electoral que tú decías que Esquerra va a cambiar el escenario.
Bueno, es lo que se oye todo el rato, y bueno, tenemos aquí además una encuestita bien fresquita del día de San Jordi, precisamente, y bueno, yo no sé, claro, yo acabo de llegar, sí que veo, yo por lo que veo y oigo, más que ver, porque más que de teletiro de radio, es que, bueno, pues el Illa y el Partido Socialista Catalán como que vienen con mucha fuerza, como que va a subir. También, por otra parte, lo que ya he comentado de que Esquerra estaría un poco en horas bajas o bueno, digamos, o podría decirse también que cuando ganó era fruto, ¿no?, de un subidón igual. Y por otra parte, disputando de esta disputa que tienen particularmente entre Junts y Esquerra, pues Junts está dándolo todo mediante la figura de Puigdemont, que bueno, hace un tiempo ya igual que no se oye, pero hace un par de semanas, tres semanas, bueno, hizo unas declaraciones además muy llamativas, ¿no?, porque hablaba de que volvería en caso de poder ser investido, también ha dicho que volverá de todas maneras, así como, ¿no?, poniendo su pellejo en peligro o arriesgándose a ser detenido y bueno, la campaña ya viene tiempo fraguándose y tal y vamos, promete bastante candela. Y luego en medio de todo esto, pues bueno, tendríamos también, ¿qué pasa con las CUP?
Los chiquis, Ander, los partidos chiquis.
¿Qué nos cuentas? Que tú estás más puesto en esto. Aparte de que no nos ha gustado el cartel, dices.
Bueno, tenemos una si Esquerra y Junts son, digamos, los partidos indepes que están como bastante igualados, en unos 30 escaños aproximadamente, arriba, abajo, en general, en los últimos años, ahora, si antes Esquerra le sacaba una cabecita, ahora parece que la cabecita se la va a sacar Junts. Por tanto, si se consigue hacer una mayoría absoluta indepe, eso pasaría probablemente porque pase de Esquerra Republicana a Junts la presidencia de la Generalitat. Eso por una parte. Eso sí, realmente hay una mayoría absoluta, porque las últimas encuestas están diciendo que la cosa está bailando. Bien, eso es muy raro, porque en los últimos 10 años, en todo lo que ha sido el proceso, en general siempre ha habido mayoría absoluta de los INDEPES, no por mucho, por 2, por 3, por 5 escaños, pero como que nunca se ha visto que realmente pudiera no gobernar alguno de los partidos mayoritarios del independentismo. Lo cual te dice, ostras, o sea, que igual nos vamos a que no haya esa mayoría y tal. Ah, vale. Entonces, ¿cuál es la alternativa? Bueno, podrías perderla porque tienes un PP y un reforzado, un Vox que no pierde tanto como nos gustaría, desde luego, y tienes un Partido Socialista que sube mucho. Por tanto, esta gente, vale, puede hacer algo, quiere decir, este bloque, pero entonces el PSC va a aceptar según qué votos para ser ellos presidentes del gobierno. Entonces, el tema es que probablemente sea muy difícil, que vaya a haber elecciones, pero que depende de qué resultado tengas, no va a estar nada claro quién va a gobernar. No va a ser como la noche electoral del otro día, en el que evidentemente PNV y PSOE ya habían anunciado que ellos iban a volver a reeditar si los números daban, sino que se va a ir a votar en Cataluña sin saber a qué atenerse, aunque haya números claros.
Ya, no me había dado cuenta, justo lo comentabas ahora, igual por matizar o poner en contexto, la subida del PP sería fruto de ya la definitiva defunción de Ciudadanos.
¡Agur, Ciudadanos!
Que van a ser aquí, nació aquí, como un proyecto político, como todos conocemos, muy ciudadano, y pues parece que ya desaparecerá definitivamente y se disolverá en su madre Pepe.
Y será, no sé si decir, hombre, no, un partido lerrusista, un partido muy, muy peculiar, muy contrario a la lengua catalana, etcétera, pero bueno, que nos ha dado, sin duda, grandes, grandes momentos, grandes memes y grandes diversiones, aparte de las malas políticas que han hecho siempre o que han querido hacer en contra del catalán o del catalanismo.
Pero eso, bueno, es verdad, eso es verdad. También parece que Vox baja un poquito, pero no significativamente. Y te vuelvo a lanzar la pregunta, ¿qué pasa con las CUP? ¿Cómo está el tema de la Esquerra Indep?
Y la Esquerra Indep tiene un problema de venir de un ciclo de hace un par de años en los que parece que el mensaje, así como muy anticapi, anticapitalista, no llega en un momento dado post-15M o en el medio del 15M, y en el proceso entraba bien, tenía mucho más apoyo del que lo va a tener y lo está teniendo ahora, en el que todo está como más tranquilo, la CUP como fuerza en la que cuando hay mambo se le espera y se la requiere, pero cuando parece que todo está más tranquilo, parece que no juegue tanto a su favor y se diga, bueno, quizás ahora no toca ir por esta línea de mambo. Okay. Así que es probable que el suelo electoral de la CUP baje un poco y te vuelvas a situar en 150.000 votos, una cosa así, 6 escaños, que no sería lo más bajo con lo que ha entrado, pero sí sería rebajar ciertamente, ¿no?, las últimas legislaturas. En todo caso, después de haber perdido la representación en el Congreso español y que en las municipales se saliera de algunas capitales, los grupos municipales, no se consiguiera representación en algunas de las principales ciudades de Cataluña, el ciclo ahora mismo, la consecuencia lógica y final sería cerrarlo con que en el Parlamento también fuera relativamente mal. Está por ver si eso va a ser así o no, porque de todas formas la gente a veces dice, hay un voto diferencial, ¿no? La gente juega a ver qué va, me interesa esto, me interesa lo otro. Igual en las municipales me gustaba votar a Ada Colau porque era una tía muy carismática, pero igual yo soy Indepe y lo que quiero es en el fondo en el Parlamento la CUP. Me lo invento, podría ser otras fórmulas. Y desde ahí quizás las candidaturas de Unidad Popular o la CUP sí que podría aguantar un poco más, y también está por ver qué campaña y qué lemas se hacen, ¿no? Estos lemas ecologistas de luchas como el Hard Rock, como la ampliación del aeropuerto, como la candidatura de los Juegos Olímpicos en el Pirineo, que son temas de emergencia climática de tanta importancia para el país como los que estabas comentando tú mismo ahora, ¿no? Al tema de la emergencia, sí, de la sequía, de las playas sin arena y de tantas otras cosas.
Sí, por eso el lema que traen y que ya empapelará paredes a partir de mañana será Defensa en la Tierra, Defendamos la Tierra. Un último apunte con esto de las elecciones que me parece curioso, porque he visto también un vídeo por ahí. Se ha presentado un partido nuevo que se dice Alianza Catalana.
Alianza Catalana.
Explícanos un poco de qué va esto, porque ya solo con el nombre, puf.
Explícanos tú que has visto el vídeo.
Bueno, yo en el vídeo he visto así como una comparación de está el señorito este de Vox de toda la vida con enarbolando una bandera española y luego aparece esta otra mujer cuyo nombre no quiero acordarme, más bien no me acuerdo, enarbolando, mira, precisamente la bandera de San Jordi. Y entonces hacen, bueno, la verdad que no acabo de ver el vídeo, pero era una mena de, bueno, de compararla a los dos y decir que unos desde España, otros desde Cataluña, pero misma mierda.
Porque es que han salido, o quizás siempre lo he sabido, pero ahora hay la expresión, digamos, política más institucional de ser indepe y a la vez ser xenófobo. Y claro, estamos un poco alucinando porque hasta ahora quizás dentro de lo que era CiU, Convergencia, pues podías tener gente más derechosa, etcétera, pero no se había agitado especialmente el tema del odio a la migración, el miedo a la migración. Y ahora de repente tenemos Peña, que es como super indepe, y es xenófoba, ¿no? Y como que de repente hemos tenido unas semanas de, bueno, no semanas, porque ya viene de antes, por supuesto, pero como que de repente hemos dicho, wow, y tal y cual, y estamos un pelín en shock y ahora ya está en plan de, ah, vale, o sea, clarísimamente con esta gente no vamos a ir nunca, ¿no? Por así decirlo.
Sí, de hecho, a mí me ha conectado también con una cosa que me han comentado de esto que, bueno, claro, durante estos meses que estoy aquí, cada dos por tres, más dos, más tres que dos, estoy yendo a Euskal Herria una cosa a la otra. Y un compa de Bilbo, cuando le dije Terrassa, se quedó ahí como dándole, como pensando. Y al rato coge y me dice, hostia, ya sé de qué me suena Terrassa, de cuando las movidas que hubo en el 90 y muchos, en el Ejido, ¿no? que se alzó parte del pueblo facha contra los migrantes directamente de una forma violenta, pues que Terrassa fue también un punto donde ocurrió esto, ¿no? Y además, mira, casualmente o no, Vox ha elegido Terrassa para presentar su candidatura a estas elecciones. Y digo, vaya, nunca hubiera atado tanto Cataluña con nazis y hostia, pues va a ser que sí, un poquito, ¿no?
Va a ser que sí. Pero bueno, pero también están relativamente, no sé qué decir, relativamente aislados. El otro día por San Jordi también tenían sus carpas y sus paradas, desgraciadamente, y poca gente se les acercaba.
Ah, sí.
Así que al menos nos quedemos con eso.
Bueno. Pues igual con esto vamos cerrando.
Podcast.
Segunda edición.
No sabemos si es el primero, probablemente sí el peor de los podcasts que hacen vascos desde Cataluña hacia Euskal Herria. El peor y el que más nos gusta a nosotros dos en concreto.
Pero oye, el quesito que ha sacado y la cervecita, un buen rato hemos pasado.
Ahorita.
¡Visca la Terra!
¡Llore!